Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa de Más Negocios. Hoy es jueves de Empresas Familiares. Va a estar con nosotros Chepe Ascoli y estaremos hablando con nuestro invitado José Moreno acerca de los fideicomisos, acerca de la utilidad y el manejo de los fideicomisos en las empresas familiares. Así que si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto mándenlas al 4585-4280 o también lo puede hacer a través de nuestra transmisión en Facebook. Y ya que hablo de nuestra transmisión en Facebook, pues también quiero agradecerles a quienes nos ven y escuchan a través de la del 42, del no, ya ni sé qué estoy diciendo, no. Quería decir quienes nos ven a través de nuestra transmisión de las diferentes plataformas que tenemos. En Facebook tenemos una, ahí nos encuentran en libertopolis.com, en YouTube nuestro canal Libertopolis y también en @Libertopolis en Twitter también estamos transmitiendo. Así que muchísimas gracias. Quienes escuchan en este tráfico que para variar complicado, también que nos van escuchando por la 102.1 FM, gracias por permitirnos que lo acompañemos. Y ustedes, si quieren comunicarse con nosotros, pues lo pueden hacer a través del 4585-4280. Y a poco no, con esta lluvia, pues se antoja un chocolate de la San Martín, acompañado de un pan de queso o un pan de muerto. Y hay uno que están ahorita que tienen en promoción por el Día de Muertos, o sea, por todo este mes, en octubre, y es el pan de muerto relleno, el muertito, rellenito de crema Bavaria. Y esto pues depende de, como decimos, depende del sapo la pedrada, casi que el rellenito, el muertito para aquellos que pues más o menos comemos regular, pero si usted tiene mucha hambre o quiere compartir, pues el pan de muerto, el completo. Así que es todas estas opciones que ofrece la San Martín y además también ahora a domicilio en el 2215-1515, puede llamar si usted vive en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, llega hasta la puerta de su casa o de su oficina. Y hoy vamos a hablar, como les dije, de los fideicomisos, pero en la llave maestra quisiera platicar con ustedes de un tema que me parece por demás interesante. Y este tema es acerca del seguimiento. ¿Por qué es tan importante darle seguimiento? Y yo no diría, no solo a los en la parte de emprendedores, de la parte profesional, en el trabajo, sino en la vida, darle seguimiento a las cosas. De eso quiero platicar con ustedes en La Llave Maestra.
Más Negocios presenta Llave Maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave maestra.
Bueno, dar seguimiento es llama la atención cuántas personas o cuán poco es el número de personas que se toman el tiempo para dar seguimiento después de que se ha hecho el contacto inicial con algún prospecto o con algún cliente. Y dar seguimiento es una parte muy importante a la hora de todo el ciclo de la venta, porque bueno, ya se consiguió la cita. Ya se logró que les dieran se concretara y les dieran el tiempo para hacer su presentación. Ya los escucharon, hicieron la presentación. Les dijeron que les manden la propuesta. Si van bien, mandan la propuesta, pero ahí termina. O sea, pareciera que ya no, y se olvida o ya no se da seguimiento. Entonces, aquí el punto es que cómo hacer para que si ya se ha hecho buena parte de este ciclo de venta, ¿cómo hacer para poder, pues, o se está continuando con el ciclo de venta? Porque a lo mejor es el prospecto le dijo, bueno, dame una llamada y hacemos la cita y ya lograste algo. Entonces, ese dar seguimiento es algo muy importante y hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no se da seguimiento? Pues hay varias razones y una de estas razones, y en este artículo habla acerca del poder que tiene el dar seguimiento en los emprendedores. El autor habla que una de las razones por las que no se da seguimiento es porque uno no quisiera parecer de esos que están acosador. Uno no quisiera ser acosador, o sea, le llamo que ya me alucina, me sueña y me ve hasta en los cereales. No, uno no quiere dar esa impresión y entonces es por eso que uno, por lo general, no le da el seguimiento que debería darle, por el temor a parecer un acosador. Y la verdad es que muy pocas personas son las que llegan a cruzar esta línea del seguimiento al acoso. Y las personas que han cruzado esta línea, muchas veces, más que ser acosadores, se toman así o se consideran así por el tono o la forma en que se dirigen a la persona, al cliente, en lugar de las veces en las cuales le dio seguimiento. Así que como dueño de un negocio, como alguien que está buscando conseguir estas citas y darle seguimiento a los prospectos, es la responsabilidad, o sea, como dueño de negocio, es tu responsabilidad mantener el seguimiento con tus prospectos y estar seguro que estás dándole seguimiento a estas personas y que lo estás haciendo en la forma correcta, para no cruzar esa línea. Y muchas veces la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y cómo sé o cómo puedo mantener ese balance entre dar seguimiento sin ser acosador? ¿Cuál es esa línea que deberíamos establecer? Y muchas veces, bueno, te dirían, bueno, ¿qué tan seguido haces tus llamadas? ¿En qué periodo de tiempo? Dependerá del tipo de negocio, dependerá de la de lo que estás ofreciendo. Si es un producto que se tiene que, por ejemplo, va a vencer, es un curso y vence en 2 semanas, pues obviamente vas a tener que hacer seguimiento en esas 2 semanas si no tienes más tiempo. Si es una inversión en la cual se requiere mucho, se requiere varias etapas, pues es normal que estés dándole seguimiento cada cierto tiempo. Entonces, es posible que cuando tú llames o si puedes hacerlo, cada vez que llames, le des alguna información adicional a tu cliente acerca de, por ejemplo, la cotización, de alguna actualización del producto, de algo que le dé mayor información durante este seguimiento que estás haciendo, de esta llamada o este contacto de seguimiento, para que le des mayor información y mayores razones de por qué deberían elegirte a ti en lugar de tu competencia y por qué elegirte a ti. Obviamente, una de las razones que vayas a dar no vaya a ser es que soy mejor que la competencia. Eso no, muchas veces dices, bueno, no pierdas tu tiempo, el tiempo que te han dado a ti, para hablar mal de otro. Habla bien de ti y de tu producto, de lo que hace tu producto. Entonces, lo primero es, no quieres ser o aparentar que eres acosador. Entonces, hay que encontrar ese balance, pero sí hay que dar seguimiento. Y hay que entender que más que la frecuencia de las llamadas es el tono de las llamadas y también dependerá del tipo de negocio en el que tú estás para saber cada qué periodo de tiempo tienes que dar esas llamadas o esos contactos de seguimiento. El segundo, este es el más común, y es, ¿se te olvidó? Estás tan ocupado, tienes tantos proyectos, estás muy metido prospectando que pues es lógico que si no llevas un sistema, se te olvide. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues anotarlo en tu agenda. Si tú no llevas una agenda, pues va a ser muy fácil. O sea, si tú lo quieres dejar en tu memoria o en un papelito que vas a perder, pues es normal que en algún momento pues se te olvide darle seguimiento. Entonces, anótalo en tu agenda. Hay muchas aplicaciones para los celulares, en tu propia computadora, en tu teléfono, pues lo descargas. Hay, por ejemplo, por lo general, las agendas de los teléfonos se vinculan con tu cuenta de correo, si es en Android, tu cuenta de Gmail o la cuenta que hayas registrado, y te va recordando. Entonces, ¿qué haces? Lo anotas en tu teléfono está conectado a tu cuenta de Gmail, tu cuenta de Gmail tienes una aplicación que puedes tener abierta en tu escritorio y que te va dando esas señales o esas notificaciones. Otro tema que también es muy importante es que en tu agenda establezcas también un tiempo o una, como que fuera una cita, para dar seguimiento. ¿A qué me refiero? A que digas, bueno, en mi agenda puse de tal hora, y mi tarea es darle seguimiento a todas las personas o a todas las llamadas que dije que iba a hacer o a todos los correos que iba a enviar, y lo pones en tu tiempo. Esto es como cuando hablamos de hacer ejercicio. Uno dice, voy a hacer ejercicio cuando me sobre tiempo. ¿Cuándo haces ejercicio? Nunca. Pues lo mismo sucede con dar seguimiento. Si tú dices, le voy a dar seguimiento a esto y no lo anotas, no va a suceder. Entonces, ponlo en tu agenda. Si ofreciste una llamada, ponla en tu agenda. Y cuando no tienes un tiempo específico, también ponlo en tu agenda para decir, bueno, ahora voy a resolver o darle seguimiento a todos aquellos que no establecí una fecha específica, pero que dije que eran en esta semana. Entonces, esa es una, para que no se te olvide. La tercera causa es porque presupones o asumes cosas que no van a pasar o cosas que son incorrectas. Y esto es muy común. Una vez, o a veces puede suceder que tú dices, bueno, mando una propuesta y les digo, los llamo en una semana, el siguiente jueves los llamo. Y resulta que ese jueves no pudiste hacer la llamada por causas ajenas a ti, o porque saliste de viaje, porque tuviste un imprevisto, y cuando regresas de tu viaje, por ejemplo, dices, bueno, ¿será que llamo o no llamo? Porque me van a preguntar que por qué no llamé, pero al final, lo importante es que retomes eso. O sea, si tú dijiste que la siguiente semana lo ibas a hacer, no pudiste, lo retomes cuanto antes y te disculpes, y le digas, mire, disculpe que lo llame hasta ahora, pasó esto, pero estoy dándole seguimiento y me gustaría retomar y entonces continuar con tu proceso de cierre o tu proceso de venta. Muchas veces también pasa, y yo no sé, y cada vez pasa más y es más seguido, que, por ejemplo, usamos el correo o usamos el WhatsApp o dejamos un mensaje de voz y no nos contestan. Pero no solo eso, no nos contestan, sino pasa un tiempo y a veces quisiéramos que nos contestaran ya. Por ejemplo, lo llamé hoy y quisiera que me contestara a la hora, a la media hora, o le mandé un WhatsApp y pasan 5 minutos, porque aquí se acorta el tiempo, se vuelve más dramático, 5 minutos y no ha contestado, 10 minutos y no ha contestado, 20, y ya es la locura. Y cuando pasa eso, bueno, hay que entender que también la persona que está del otro lado, a quien nos estamos comunicando, pues también está ocupado. Y que podría ser que o está muy ocupado y en este momento no puede responder porque puede que esté en una reunión, o no tiene la respuesta a lo que tú le estás diciendo o le estás preguntando. Entonces, es importante pues que le des tiempo para que te responda. Ahora, otro de los errores al asumir es, una es, no me quiere contestar, y ese es un error, asumirlo. Pero otro error que también se comete es asumir que te va a devolver la llamada o que te va a responder o que te va a responder el correo, y no necesariamente. Entonces, cuando tienes un cliente que le mandas una información y no te ha contestado, pues dale un tiempo prudencial para retomar y preguntar, y me gustaría saber si pudo leer tal cosa, y entonces darle tiempo también para que responda. Al final, la responsabilidad y quien debe darle el seguimiento somos nosotros y no nuestros clientes. Así que no esperemos que como ya le escribí, estoy esperando que me conteste. Puede que no te conteste porque se le perdió entre los quién sabe cuántos correos que recibe. Por otro lado, otra de las razones, y esta pareciera muy simple y muy lógica, pero a veces es de tan lógica que es, no se identifica, es porque nadie te enseñó a dar seguimiento. Y como nadie te enseñó a dar seguimiento, no has tenido un entrenamiento formal en ventas y no sabes cómo hacerlo, pues entonces no sabes ni por dónde empezar para dar el seguimiento. Pero la buena noticia de esto es que se puede solucionar, y se puede solucionar muy, muy fácil. La forma de solucionarlo es a través de autocapacitación, sea autodidacta o podrías buscar en Intecap, ¿por qué no? Buscar en Intecap algún curso sobre ventas y llevarlos. Y hay muchas opciones que te podrían funcionar para poder irte profesionalizando en las ventas, ir aprendiendo sobre las ventas. Lo primero que te diría y lo más sencillo, empieza por, en cuanto a seguimiento, obviamente, si quieres tomar ya todo un curso, pues ve y pregunta en Intecap, busca las opciones que hay en forma virtual. Pero lo primero que te diría para que este autor, que en este artículo hablan acerca de cómo dar seguimiento, primero empieza preguntándole a tu prospecto, diciéndole a tu prospecto o preguntándole que cuándo sería prudente que lo vuelvas a llamar o que le des seguimiento o que le des una llamada. Y ven bien preguntarle la fecha y el día. Mire, ¿le queda bien si lo llamo tal día por la mañana o a tal hora? Y ya te dirá, no, mejor llámeme por la tarde. O no, ese día no voy a estar aquí, no voy a estar en el país, así que por favor salgo de viaje y regreso hasta tal fecha, llámeme para esa fecha. Entonces ya tienes lo primero. Segundo, no solo es, y ahorita ya lo dije, es no solo poner la fecha, sino también es decirle cómo le vas a dar seguimiento, por WhatsApp, por teléfono, por correo, va una cita, y después que ya tienes, bueno, es por teléfono, es en tal fecha, durante la mañana o durante la tarde o a tal hora. Entonces, lo tercero es, anótalo. ¿Recuerdas que hablamos que podrías olvidarlo con todas las citas que tienes, con todos los prospectos que estás haciendo? Pues, anótalo en tu sistema, en tu calendario, en tu agenda. Como te digo, puedes anotarlo en tu libreta o en tu agenda. Si llevas una libreta, lo anotas ahí y después lo escribes en tu teléfono, lo anotas en el calendario de tu teléfono y lo sincronizas para que te aparezca en tu computadora, te aparece en tu teléfono, e incluso si tienes un smartwatch, hasta en tu smartwatch te aparece el recordatorio para llamar o para darle seguimiento a esta persona. Y darle seguimiento, pues no es solo, y esto es bien común, súper común, que es dar seguimiento no es solo cuando estás cantineando, por así decirlo. O sea, no es solo cuando estás buscando que te compre, sino cuando ya cerraste la venta. Después de que la venta se ha completado, también es aconsejable que des seguimiento. Y tal vez la pregunta que te haría es, ¿cuántas veces después que compraste te han dado seguimiento a ti? O sea, ¿cuántas veces compraste, no sé, un teléfono, compraste algo, te dieron seguimiento? Pues una rápida llamada telefónica después de que ya sea se entregó el producto o el servicio que estés vendiendo, ya que se entregó y ya está confirmado, pues una llamada para decirle, mire, tengo entendido que ya le llegó su teléfono, cuénteme, o ya le llegó su producto, ¿qué le ha parecido? Algo que podamos, qué bueno que usted trabajó con nosotros y recuerde que tiene tal garantía, cualquier cosa, o recuerde que en el contrato que hicimos está tal cosa, y darle todo ese seguimiento para confirmar que hizo la mejor compra y que la hizo contigo. Además, también haz un esfuerzo por enviarle alguna información adicional reforzando que hizo una buena compra. Hay vendedores que incluso dependiendo de la transacción y del giro del negocio, pues le mandan alguna nota agradeciéndole la compra, le mandan algún video para que pueda optimizar su producto. Por ejemplo, compraste un teléfono, alguna vez te mandaron un link diciéndote, mire, qué bueno que lo compró, y aquí le mando este video de las 10 características básicas que tiene este teléfono con el cual usted le va a sacar todo el jugo a su información. ¿Se lo enviaron? O alguna vez le dijeron, mire, estas son las 10 aplicaciones del teléfono que usted me compró que debería usted tener para mejorar su productividad. Hacer eso después de la venta, o sea, el servicio postventa, es muy importante, y eso es lo que te va a diferenciar para que cuando yo, si voy a comprar un teléfono, ¿con quién crees que voy a ir? ¿Con cualquiera? ¿O con el que se encargó de atenderme durante y después de la compra? Así que si quieres diferenciarte de tu competencia, si quieres marcar esa diferencia, tener buenas relaciones de largo plazo con tus clientes, da ese seguimiento y también hazlo después de la venta, y esto va a ser una gran diferencia. No des por sentado, no des por garantizado que el cliente te va a devolver la llamada o que el cliente va a regresar a ti solo porque le vendiste. Sé proactivo y siempre contáctalos. Así que espero que esta llave maestra te haya servido por algo tan importante que es darle seguimiento. Aquí fue específico en ventas. Vamos a buscar más que nos están pidiendo, y gracias por sus peticiones. Vamos a buscar otros artículos que hablen sobre seguimiento, pero seguimiento en tareas, seguimiento en asignaciones, seguimiento con tus colaboradores, seguimiento de varios tipos. Aquí está enfocado en la venta, pero vamos a buscar también seguimiento, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú asignas un proyecto o le asignas una tarea de un proyecto y cómo dar ese seguimiento? Y no que pase que después de 2 meses, ¿te acuerdas que no sé qué día te pedí que me hicieras un reporte de tal cosa? Y para este momento, pues ese reporte ya carece de sentido. ¿O te acuerdas que dijimos hace como 3 años que íbamos a arreglar tal cosa? Carece, y tal vez eso que iban a arreglar ahora hay que cambiarlo, porque como nunca se arregló, ahora hay que cambiarlo y comprarlo nuevo. Así que de esto vamos a platicar más adelante en nuestras llaves maestras. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, va a estar Chepe con ustedes hablando acerca de cuál es la utilidad y el manejo que se puede dar a los fideicomisos en empresas familiares. Regresamos.
Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra.
Buenas noches, regresamos a nuestro programa y bueno, vamos a platicar con nuestro invitado José Moreno, con quien vamos a hablar acerca de los fideicomisos y vamos a platicar cómo funcionan los fideicomisos y cómo pueden ser aplicables a las empresas familiares. Así que muy buenas noches, José, ¿cómo estás?
Hola, María Dolores, mucho gusto.
Que pues, gusto de que hayas aceptado esta invitación y que estés con nosotros para hablar sobre este tema. Muchas gracias a quienes nos están escuchando por la 102.1 FM. Yo sé que van en el tráfico y van a llegar, y permítanos que lo acompañemos durante esta hora. También a quienes nos escuchan por Libertópolis, gracias por estar mandando sus mensajes. Si tienen preguntas, 4585-4280, también lo pueden hacer a través de la transmisión en Facebook y también por Twitter, y también lo hacemos por nuestra transmisión en YouTube. Y bueno, empecemos, José, ¿qué te parece si empezamos hablando de qué es un fideicomiso? Para ir entendiendo de qué estamos hablando.
Sí, claro. Esa es la primera duda que se le viene a las personas. ¿Cuál es el fideicomiso, el concepto del fideicomiso? Básicamente es un contrato mercantil mediante el cual una persona transmite ciertos bienes y derechos a otra persona afectándolos a fines determinados. Esto según el artículo 766 del Código de Comercio. Los fideicomisos están regidos bajo el Código de Comercio. Y es nada más, son 3 personas las que intervienen para formalizar el
Hay
fideicomiso.
3 partes, por así decirlo.
3 partes, así es. Una que es el fiduciario, uh-huh, es quien aporta. Otro es el fiduciario es el quien administra. Fideicomitente quien aporta y el fideicomisario es el beneficiario del fideicomiso.
Entonces está el fiduciario, es el que está administrando.
Administrando, así es.
Luego el fideicomitente.
Fideicomitente.
Es el que está aportando.
Aportando.
Ok.
Y el fideicomisario, ¿sí?, es el que recibe el beneficio del fideicomiso.
Y esto puede ser, pueden ser una persona o pueden ser un grupo de personas. Puede ser una, por ejemplo, podría ser una empresa la que aporta el fideicomitente y quien recibe personas. O sea, no tiene que ser uno a uno, o si es una empresa a una empresa.
No hay restricciones en este caso. Según las leyes guatemaltecas, el fideicomitente puede también ser el fideicomisario, o sea, quien está aportando puede ser el beneficiario. Lo que no se puede hacer es que el administrador, o sea, el fiduciario, sea la persona que recibe el beneficio.
Ahora, José, ¿cómo uh-huh, se aplica? ¿O tendrías un ejemplo de cuando yo soy el fideicomitente, pero además soy el fideicomisario? ¿Cómo funciona esta figura?
Es cuando uno mismo, cuando aporta, puede ser algún bien, una inversión.
Ajá.
Yo me voy a ver beneficiado de esa inversión. Le puede ceder, se puede aportar, o sea, un bien al fideicomiso. Todos los rendimientos, el fruto que se dé, va a ser para el fideicomisario, o sea, la misma persona que los está aportando.
Ok, entonces esto yo lo aporto, pero además yo recibo los beneficios.
Así es. Uh-huh.
¿Por qué habría de hacer algo así si uno, y cualquiera te preguntaría, un simple mortal te diría, bueno, José, ¿por qué me voy a meter un fideicomiso si yo voy a recibir los beneficios?
Claro, bueno, hay varias bondades del fideicomiso. Por ejemplo, por citarte dos, la administración de un fideicomiso, según el Código de Comercio, únicamente puede ser una entidad regulada por, o autorizada para hacerlo por la Junta Monetaria, o sea, un banco o una entidad financiera. Eso te da una certeza, te da transparencia de que te lo está administrando una entidad regulada. Otra de las bondades puede ser la inembargabilidad que tienen los bienes al aportarse. Al momento de estarse aportando, la propiedad deja de ser de quien la aporta, sino pasa a ser del fideicomiso como tal.
Esas son las bondades. Ahora, uh-huh. ¿Cómo podemos, entonces, un fideicomiso es un contrato mercantil donde hay tres partes. Uh-huh. El que administra, el que aporta y el que recibe.
Así es.
Que tienen sus diferentes nombres.
Así es.
Ahora, este contrato, ¿qué se puede aportar? Para darnos una idea, ¿qué puede aportar el fideicomitente?
Ok, puedes aportar cualquier bien de lícita procedencia. Puede ser patrimonio dinerario, o sea, dinero, propiedades, acciones. Puede ser un sinfín. Todos los fideicomisos, la verdad es que son tacuches a la medida. No hay fideicomisos, pues pueden ser similares, ¿verdad? Porque van dependiendo de las necesidades que tenga cada una de las personas o entidades que lo quisieran formar.
Ahora, vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo sirve esto y para qué se utiliza en las empresas familiares? Uh-huh. ¿Cuál es la función o la utilidad que podría tener en las empresas familiares un fideicomiso? Uh-huh. Vamos al corte y regresamos. Gracias a quienes ya se están comunicando con nosotros, gracias por los mensajes que nos dejan. Nos dice Eddie Mendoza, muchas gracias, saludos y felicitaciones por un programa más. Saludos desde Jocotenango, saludos hasta allá, muchas gracias por escucharnos. También a Garcés, Pigo Garcés, muchos saludos. A Héctor Sarti, también saludos. Edgar López nos habla acerca de la llave maestra. Muchas gracias, Edgar. Nos dice excelentes consejos. La clave es la organización y administración personal de nuestras actividades, independientemente el rubro de negocio en el que nos movamos. Saludos cordiales. Saludos para ti también, Edgar. Y Marielos nos habla acerca de este tema que estamos tratando hoy en Más Negocios. Dice, buenas noches, interesante tema. Siempre se me ha dificultado esta figura. Gracias por la información. Gracias, Marielo. Si tienes preguntas, puedes mandarlas y con mucho gusto, pues este es el momento para aprovechar que tenemos aquí a un experto hablando acerca del tema de fideicomisos. Y estamos platicando con nuestro invitado José Moreno con respecto a los fideicomisos. Y la pregunta que salimos al corte era, ¿cómo lo podemos usar esta figura para el tema de empresas familiares? ¿Dónde es que más se utiliza?
Ok, más que, bueno, empresas familiares, lo que te ayuda es a ordenar el patrimonio familiar. A lo que me refiero es que también se cumpla con la voluntad de las personas que lo constituyeron.
Ok, y entonces lo que se hace es cumplir con esta voluntad, pero ¿qué tipo de voluntades, por así llamarlo, como qué ejemplos para que se usen en las empresas familiares? ¿Qué podría expresarse en este contrato?
Ok, como te decía, el fideicomiso es un tacuche a la medida y todas las personas tenemos necesidades distintas. Lo que se tiene que tener claro al momento de constituir un fideicomiso es que para estructurarlo, la persona tiene que tener claro cuáles son sus necesidades y qué es lo que quiere que el administrador haga por él. El fiduciario le puede dar todas las herramientas o los elementos para estructurarlo, pero es la persona quien debe dar las directrices para ello.
¿Qué ejemplos se han usado? Por ejemplo, ¿alguien aporta qué?
Ok, algo, uno de los ejemplos más sencillos es estudios universitarios.
Ah, perfecto.
Una persona le quiere, quiere que al momento de que ya no esté, uh-huh. De que fallezca, que se, en caso de que él no esté, que los estudios universitarios se le paguen a través del fideicomiso.
Entonces, él es el fideicomitente, aporta, por ejemplo, una cantidad de dinero.
Así o es.
¿Podría aportar, por ejemplo, el cobro del seguro de vida?
Así es, seguros de vida también se pueden endosar.
¿Se endosa
a favor, del fideicomiso?
Del fideicomiso.
Así es, y dentro de la estructura del fideicomiso se queda establecido qué es lo que se va a querer hacer con ese dinero al momento de que la persona ya no esté. Entonces, con el caso que te decía de estudios universitarios, al momento de que ya no esté la persona, se hace ni más ni menos de lo que esté en la escritura constitutiva del fideicomiso. Por eso nosotros recomendamos al momento de constituirlo que la persona no le ponga tantos candados, siguiendo el ejemplo de estudios universitarios. Si uh-huh. le pones en el fideicomiso que la persona únicamente, que su fideicomisario, o sea el beneficiario, únicamente se le van a poder pagar los estudios en universidades X, Y, Z de la ciudad de Guatemala, uh-huh. por ponerte un ejemplo. Al momento de que él fallezca y si la persona pues no se le da el tema, una carrera que no la den en esas universidades, sino la persona se va a una escuela especializada, una universidad especializada en agronomía fuera de Guatemala, pues ahí quedaría amarrado el fideicomiso y no se puede ejecutar esa voluntad que el fideicomitente quería que se hiciera, que
porque
era el pago de los estudios.
Porque fue muy específico,
así es. Entonces, lo que se recomienda también dejarlo amplio, si la idea de la persona es que
sean
estudios universitarios, pues no enmarcarlo tanto en ese, como con puntos y comas en el tema de los nombres.
Se podría poner un ejemplo. Estudios universitarios.
Así es, ajá, entonces, en universidades de prestigio y
reconocidas. Oficiales, por así decirlo. Y entonces uh-huh. ya con esto, ahora, el fiduciario está obligado a hacer lo que diga este contrato.
El contrato, sí es.
Se puede aportar, como dijimos, que el seguro de vida esté endosado hacia este fideicomiso. Nos hacen una pregunta respecto a la planeación patrimonial. ¿Es útil este fideicomiso cuando se está hablando de la planeación patrimonial? Y nos pregunta Moisés si esto es como administrar una herencia.
Prácticamente sí. Lo hace, como te decía, un tercero, un administrador, el fiduciario, que es básicamente de confianza, quien lo hace. Perdón, ¿y tu pregunta?
Era respecto a la planeación patrimonial.
¿En qué ayuda en la planeación patrimonial?
Si ayuda a la planeación patrimonial y si es como administrar una herencia.
Claro, al momento de tener varias propiedades, lo puedes dejar establecido dentro del contrato de fideicomiso a quien quieres dejarle, que sean los beneficiarios de esas propiedades, por poner el ejemplo de eso, igualmente con fondos, con acciones.
Por ejemplo, José, ¿se podría dejar las propiedades en el fideicomiso que reciban los beneficios, por ejemplo, que sean alquiladas estas propiedades, recibir los beneficios y que después de cierto tiempo se puedan liquidar, por así decirlo?
Así es, lo que puedes hacer es dejar la propiedad, que el fiduciario sea quien suscriba los contratos de arrendamiento con las personas quien lo van a arrendar. Bajo las condiciones que se establezcan, ¿verdad?
Uh-huh.
Obviamente. Y los beneficios entran al patrimonio fideicomitido y luego ahí se distribuyen según el contrato de fideicomiso.
Ok, y entonces esto se pueden aportar. Y en este mismo contrato puedo aportar propiedades, puedo aportar un seguro de vida, o sea, puedo aportar una mezcla de bienes. No es no tendría que hacer un fideicomiso por cada bien.
No, así es. No. La idea es eso, por temas de costos también. Se recomienda por temas de costos y temas de por ordenarlo, dejarlo todo en una misma.
Y no necesariamente los fideicomisarios van a recibir beneficios de lo mismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tengo propiedades, estas propiedades, quiero que estos beneficios lleguen, queden en estas personas. Uh-huh. Pero otras propiedades a otras personas, y si tengo acciones a otras
claro,
personas.
Claro, todo eso lo puedes dejar, inclusive los rendimientos los puedes partir, 50%, 50%, como sean las necesidades o las voluntades de las personas.
Y entonces, bueno, nos pregunta con la relación a los bienes inmuebles, ¿cómo se aportan? ¿Es simplemente presentar las escrituras o cuál es el proceso ahí?
Tienen que estar primero libres de gravámenes o cualquier anotación el bien que estés aportando. Luego ya en la práctica lo que se hace es que vienes y bueno, el primero es el contrato de fideicomiso, donde lo dejas establecido, le tienes que poner un valor estimativo a esa propiedad que vas a aportar. Uh-huh. Del momento de estar aportada al fideicomiso, el fiduciario va al registro de la propiedad y se cambia la propiedad, valga la redundancia. En este caso el fiduciario, el nombre del fiduciario, en calidad de fiduciario del fideicomiso X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, okay. Ese es el tema, por eso te digo el tema de inembargabilidad, porque la propiedad, si te vas al registro, ya no está tu nombre, sino el nombre del fideicomiso.
Uh-huh. Ahora, vamos a... Te la voy a complicar un poco. Uh-huh. ¿Qué pasa? Y vamos a ver. ¿Qué pasa si yo estoy pagando la propiedad? Tengo una hipoteca sobre la propiedad, pero tengo un seguro de vida que cubre el valor, el monto de la hipoteca, y obviamente conforme pasa el tiempo, pues va cubriendo, o sea, va quedando un excedente de ese seguro de vida. ¿Es uh-huh. posible manejar esa forma de decir, yo quiero que cuando me muera, por vamos a decirlo, uh-huh. pues sí, si no se cobra el seguro, yo quiero que cuando me muera, mi seguro de vida se emplee para pagar la propiedad uh-huh. y lo que quede, y que esa propiedad entre al fideicomiso? Uh-huh. Y lo que quede se reparte de esta forma. ¿Eso es posible?
Ok, lo que tendrías que hacer en ese caso es... hay una entidad que es la acreedora, ¿verdad? La que dio el
crédito. La hipoteca.
¿Eh? El crédito. Una de las alternativas es incluirlos dentro del fideicomiso para que ellos sean los beneficiarios. El fideicomisario, del fideicomisario acreedor del fideicomiso y quien sea, mientras esté
por el momento de la hipoteca,
sea el beneficiario, ya cuando se termine se libera y ya pasa a propiedad del
fideicomiso. Entonces lo metemos como un beneficiario que sería un fideicomisario uh-huh. y la instrucción que tiene el fiduciario es pagarle a él que es beneficiario.
Así es.
Y uh-huh. después administrarlo como yo decida que se debe administrar.
Como quieres que sea.
O sea, todo esto es posible. Entonces es donde tú dices esto es a la medida.
Es a la medida y según
las necesidades que tenga cada quien. Perfecto, vamos a ir al corte y cuando regresemos entonces hablemos, ¿puedo aportar las acciones de la empresa? Por ejemplo, tenemos una empresa familiar, ¿la puedo aportar y dejarse y decidir cómo se va a distribuir, si es que se distribuyen las acciones o los beneficios con la familia? Vamos a ir al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestro invitado José Moreno respecto a los fideicomisos. Recuerde que si usted tiene una pregunta, pues con mucho gusto la puede mandar al 4585-4280 o también lo puede mandar a nuestras diferentes plataformas donde estamos transmitiendo. En Facebook es una de ellas, en facebook.com/libertopolis.com, ahí nos puede mandar sus preguntas. Y nos quedamos con el tema acerca de cómo hacer cuando estamos hablando acerca de las acciones de la empresa. ¿Se pueden aportar las acciones de la empresa familiar y ahí decidir cómo va a ser los beneficios que genere estas acciones?
Sí, la forma más común de aportar acciones es endosándolas a favor del fideicomiso y luego ya lo dejas establecido cómo es que quieres que se van a distribuir esas acciones.
Ahora, cuando se endosan estas acciones al fideicomiso, ¿el fideicomisario adquiere un puesto en la junta directiva, por así decirlo, o no es necesario?
Eso es Generalmente no, eso no queda el fiduciario dentro de esa facultad, porque no es su expertaje eso, el formar parte de juntas directivas, ¿verdad? Sino por eso se la propiedad, el voto, la mesa, le queda a nombre
de quienes estén formando la junta directiva. Ahora, se ha dado el caso, y no sé si esto funciona así, se ha dado el caso que se aporte el 100% de las acciones. ¿Cómo pasa entonces cuando se nombra, cuando se llama a la Asamblea General de Accionistas? ¿Qué sucede ahí?
También no se recomienda aportar el 100% de las acciones, sino se aporta un 99% y el 1% todavía queda con otra persona, si no quedaría sin efecto eso. Como te digo, no es la facultad del fiduciario hacer ese tipo de...
¿Y quién asume el papel de esos representantes? O sea, ¿quién asume esas del 99% en una asamblea?
Bueno, ese tema es un poquito más okay. Mucho más legal, okay.
Okay. Y ahí, ¿qué se puede establecer cuando aporto las acciones a un fideicomiso? ¿Puedo establecer cualquier decisión para que con los rendimientos que tienen esas acciones las ejecute el fiduciario?
Así es, igual lo mismo, así es.
Uno pensaría que cuando estamos hablando de fideicomisos los costos son elevados. ¿Cuáles son los costos o cuáles son los costos de, pues no sé si de creación y de mantenimiento de un fideicomiso?
Sí, eso depende de cada fiduciario. Hay fiduciarios que te cobran por apertura de fideicomiso, por cierre anticipado. Hay distintas tarifas, también formas de hacer el cobro de honorarios del fiduciario. Te lo puedes manejar por tarifas fijas, mensuales, semestrales, anuales, o porcentaje de ingresos también lo puedes hacer. Eso va a depender de la forma en que sea el fideicomiso, porque y los costos, si me pides darte un costo de un fideicomiso, es también relativo, porque tú puedes venir y aportar una propiedad. Puedes aportar la propiedad al momento de que fallezca. Lo único que necesitas es que se lo pasen a tu fideicomisario. Entonces, prácticamente ahí, la administración del fiduciario es hasta que fallece la persona y se le traslada un...
Y asegurarse un tercero.
Así es,
que
asegurarse.
Las escrituras sean al nombre.
Entonces,
de quien...
Entonces, eso administrativa operativamente no tiene mucho 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 manejo, ¿verdad? A no ser que tú quieras aportar una propiedad y, como te decía, los contratos de arrendamiento que se los suscribe el fiduciario, entonces es mucho más complejo llevar la administración de esos ingresos, entonces los costos son más elevados. Va a depender mucho de cuál sea la administración como tal.
Dependiendo entonces de la administración, pero podríamos hablar que hay un costo por crearlo, el primero.
Eso es relativo, porque algunos fiduciarios te lo cobran, otros no te lo cobran, es dependiendo cada institución cómo lo haga.
Ahora, ¿hay un costo, por así decirlo, anual, aunque no se esté ejecutando, por así decirlo?
Como el que te decía, sí, no se esté ejecutando, pero igual el bien, para el caso del bien que se aportó, uh-huh, está aportado en el fideicomiso. Entonces no deja de tener validez el fideicomiso, sigue funcionando por el plazo que lo has establecido.
Podríamos decirlo que hay como un pago por mantenimiento
así
del fideicomiso.
Así es, un fee que dejas establecido ahí para...
Por ejemplo, supongo que en el caso de aportar un bien inmueble, debería entonces... ¿Quién es el responsable de que se paguen los impuestos que genera el bien inmueble?
Ok, lo dejas también establecido en la escritura. El quien aporta, lo puedes dejar quien aporta. Es quien va a ser el pago de esos impuestos, o bien dentro del patrimonio fideicometido. Si hay patrimonio dinerario, de ahí puede tener la facultad el fiduciario de tomar dinero y pagar esos impuestos. Sin necesidad de una autorización especial, simplemente con la escritura constitutiva que te lo diga, ya quedas facultado para hacer ese pago.
Para hacer ese pago dentro del fideicomiso.
Así es.
¿Y qué otros pagos se tendrían que hacer o qué otros cobros hay dentro de esto?
El fideicomiso toma las cuentas de inscripción en el registro, uh-huh, los cobros propiamente por la constitución del fideicomiso, que es en una escritura pública. Por ley se tiene que constituir en una escritura pública, entonces en cuenta de esos. Y el honorario del fiduciario, que eso es algo que
se establece,
que también,
en la
y queda dentro de la cascada de pagos, el primer lugar. El fiduciario tiene prioridad para el pago de sus honorarios. Para el caso de, suponte que hay un crédito de por medio, pues el fiduciario está por encima de esa, de esa obligación.
Ok, perfecto. Y ¿cuáles son los consejos que tú le darías a las empresas, a las familias empresarias que están pensando en estos fideicomisos? ¿Qué deberían tomar en cuenta o cuáles son las preguntas, las preguntas que deberían responder antes de hacer un fideicomiso?
Ok, sí, varias personas con las que hablamos del tema vienen y te dicen, bueno, si yo todo lo tengo en sociedades y ahí lo tengo arreglado y o por medio de offshores o hay otro tipo de instrumentos. Uh-huh. Este es otra herramienta para hacerlo de manera ordenada, como te digo, de forma transparente, porque es un administrador regulado el que lo está administrando. Y uno de los consejos, bueno, tener claro qué es, yo como fideicomitente, quien voy a aportar, qué es lo que quiero y cuáles van a ser mis voluntades que quiero que las cumpla el fiduciario.
Básicamente es hacerme la pregunta, es qué voy a aportar y qué quiero que se haga con ello.
Y qué quiero que se haga con ello, así es.
Y esto es lo que debería responderme. Y la pregunta también sería, ¿debería poner un tiempo específico?
El plazo del fideicomiso. El plazo del fideicomiso por ley lo tienes de 25 años máximo, prorrogable. Entonces, es dependiendo. Muchas veces es por la edad de los hijos. No puedes dejarlo a 25 años si tus hijos ya tienen 20 años. Entonces, se van a ver beneficiados a los 40 años, ¿verdad? Si no, la idea es que también se vean beneficiados antes, dependiendo la voluntad de cada quien.
Ok. Y por último, antes de cambiar el tema, algo que quisieras aconsejarle o que pudiéramos dejarle de tarea a las familias que están pensando en un fideicomiso.
Sí, ordenarse. A veces hay muchos activos dentro de las familias que no tienen claro cómo lo van a distribuir al momento de fallecer. Entonces, es parte de, ¿verdad? El planificar qué es lo que quiero que se haga con el patrimonio.
¿Qué quieres que se haga con el patrimonio? Perfecto. Y bueno, tengo entendido que van a hacer una... Gracias, nos mandan algunas preguntas antes de... Nos dice José Antonio, si ya se tienen unas propiedades aportadas a un fideicomiso, ¿se puede hacer un contrato de arrendamiento e inscribirlo una vez se termine el fideicomiso?
Si la propiedad está... Sí, así es. Sí se
si
puede.
Está en fideicomiso, o sea, te voy a hacer nuevamente la pregunta. Uh-huh. Si ya se tienen unas propiedades aportadas a un fideicomiso, ¿se puede hacer un contrato de arrendamiento e inscribirlo una vez se termine el fideicomiso?
Sí, así es. Eso dentro de las facultades del fiduciario puede estar el suscribir contratos de arrendamiento.
Si no está dentro del contrato, no puede hacer nada, solo puede hacer lo que le diga el contrato.
El contrato, así es. Puede hacer, si está en vida el fideicomitente, se puede hacer una modificación a la escritura del fideicomiso, ampliarlo para que quepa dentro de las obligaciones del fiduciario.
Y si no, ¿habría que esperar a que el fideicomiso finalice?
Finalice, así es, espere su liquidación, que dentro de la escritura de constitución del fideicomiso también recomendamos que la liquidación también esté bien específica, ¿verdad?
O sea, también es otro de los temas que debería responder la familia, el quien hace el fideicomiso, es cómo se va a liquidar.
Al momento de liquidar el fideicomiso, sí.
Ok, perfecto. Y tengo entendido que hay una actividad respecto a los fideicomisos.
Así es, todos los años FELABAN organiza un congreso latinoamericano de fideicomisos. Nosotros fuimos designados para ser los anfitriones del COLAFI, así se le denomina, Congreso Latinoamericano de Fideicomisos. Esto se llevará a cabo en octubre del otro año, 2019, y se va a llevar a cabo en Antigua Guatemala. Entonces, solo para hacer la invitación a todas las, de antemano, ¿verdad?, a todas las instituciones financieras que quieran participar. En los próximos días se estará circulando toda la información, costos y la fecha específica para realizarlo, pero de primera mano les tengo la noticia que el fideicomiso se realizará en octubre del 2019 en Antigua Guatemala.
El fideicomiso se puede iniciar a tener beneficios, no es necesario que se muera alguien para poderlo...
No, así es el fideicomiso.
Puedo decir, aquí está esta propiedad, quiero que se arrende durante tanto tiempo y durante ese tiempo se le dé ese dinero a tales personas.
Así es, uno lo puede...
Y después de ese tiempo se liquide de esta forma.
Si yo sigo en vida, me lo pueden regresar a mí y si no, pues distribuirlo a quien... A quien
yo quiero, o sea, no es necesario que yo me muera para poder...
Para que esto empiece a funcionar, no, para nada.
Perfecto, gracias. Gracias a todos y gracias, José, por haber estado con nosotros. Gracias por sus preguntas, gracias por habernos mandado sus preguntas. Esperamos haberlas respondido lo mejor posible. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, José.
Gracias, Mario Valores. Feliz noche.
Buenas noches. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz. Sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. We'll be right back.